Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, 9 de septiembre del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa por todas las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica de nuestro querido Tony Simón y desde luego la producción de Alejandro Zayas Bazán. Y con esto pues le doy la más cálida bienvenida a mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tommy.
Cari, muy buenas tardes y feliz viernes para ti y para todos nuestros radioescuchas. Yo creo que hay que hablar porque hay muchas cosas que están en pleno desarrollo. Y no quiero sonar como mi padre o mi madre en paz descanse, pero tenemos una cobertura total de estas noticias completamente en desarrollo. Porque si algo se tiene que hablar es del tema de Venezuela. Y yo creo que tenemos la perfecta invitada, porque esta invitada nos dijo aquí en este programa hace ya meses lo que iba a ocurrir en esa mesa de diálogo en México y que poco a poco los que estaban haciendo las prejuicios y los que estaban escondidos por el mundo los iban a capturar. Yo creo que todo ha salido a la luz. Para mí que no solamente es periodista, sino también medio evidente, ¿no?
Efectivamente, pero antes, Tommy, mañana se cumple el 20 aniversario de un hecho atroz que nos descubrió que andábamos por la calle desnudos pensando que jamás Estados Unidos sufriría un ataque tan mortal, tan artero, usando nuestros aviones, usando nuestros pilotos, usando nuestra gasolina y a seres humanos como balas para derribar las torres del World Trade Center. Así que es un día de recordación y ojalá que nunca, jamás en la vida vuelva a ocurrir.
Dicho así es, esto, Cari. Dime. Así es, Cari, y quisiera hablar un poco de esto rapidito porque yo tuve, y lo digo de esta manera, tuve el honor de poder estar ahí en Nueva York unas semanas después trabajando y también cuando ya se aproximaba el año y ver el cambio la fuerza de la ciudad de Nueva York, de la Gran Manzana. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchos sobrevivientes, he tenido la oportunidad de viajar a Nueva York muchas veces después de esos ataques y ver cómo esa ciudad se levantó de las cenizas, en donde miles y miles de personas murieron y tarde o temprano la justicia le llega a los que hacen los crímenes. Y eso pasó también con el arquitecto de esos ataques, no solamente en Nueva York y en Shawshank, Pennsylvania, y también en Washington, y es que los Estados Unidos dijo desde ese día, el presidente Bush lo dijo unos días después, dijo, no solamente yo te escucho, sino todos nos van a escuchar a nosotros, porque queremos la justicia. Y pasaron años, y el presidente Barack Obama anunció la captura y la muerte de Osama Bin Laden. Y desafortunadamente sabemos que como nosotros no vamos a olvidar, los que perpetúan el terror tampoco se dan por vencido. Y Al-Qaeda de nuevo trata de resurgir, pero aquí están los que estamos dispuestos todos a luchar por una libertad y democracia, no solamente en los Estados Unidos, sino también para países como Venezuela y Cuba. Y yo creo que hablar de las noticias
y la región completa
y la región y Nicaragua y Perú y no solamente aquí y en Europa y lo que se ve en España, que hay personas como Rocío Monasterio y otros que están tratando también, luchando por la libertad y la democracia, que continúe en España y también en Canadá y también en Alemania y en Polonia y en Ucrania y en diferentes partes del mundo. Yo creo que es importante resaltar eso, que aunque hay personas que están dispuestos a hacer todo lo posible para quitarle a alguien la libertad y el derecho, hay personas que están dispuestos para luchar para que continúe y llegue esa libertad y el derecho a cada ser humano.
Efectivamente, y nuestro respeto y solidaridad con todos los caídos en ese día de hoy. Pero vamos a recibir a nuestra querida Lourdes Ubieta, porque indudablemente me imagino que ella también tenga alguna reflexión sobre el día que Estados Unidos se dio cuenta que había perdido la inocencia.
Gracias, Tommy, por invitarme a su programa nuevamente. Estoy muy feliz, como siempre, de estar con ustedes. Disfruto enormemente este espacio. Y efectivamente, a mí, después de lo que ustedes han dicho, solamente me queda decir que es una fecha que jamás olvidaremos y que pido el descanso eterno de todas las personas que allí fallecieron tras ese ataque terrible de estos criminales, que nunca será suficiente justicia para estas personas que perdieron la vida allí. No hay excusa para ser víctima de un terrorista. No hay excusa, no hay nada que los pueda excusar.
De es que manera... lo más triste del caso es que el terror no tiene rostro. Puede ser tu vecino, puede ser tu hermano de lucha que se hace pasar por tal, puede ser quien vive en tu cuadra. Y desde luego eso es muy difícil de olvidar. Pero a lo que vamos, porque mi querida Lourdes, quiero comenzar...
Nuestra vidente y nuestra periodista, ¿no?
No, vamos, que hoy es un día donde vamos a dar la primicia, porque claro, el pueblo de Cuba no sabe lo que nosotros vamos a comentar, y este es un programa que está dedicado a informar al pueblo de Cuba de lo que justamente esa tiranía que apoya el terrorismo, que no está todavía bien calificada y que debe ser sancionada eternamente, no le da a conocer al pueblo cubano. Y es la caída del Pollo Carvajal. Lourdes Ubieta, el pollo estaba escondido en España, usaba peluca, vivía en un piso, en una zona residencial, pero fue descubierto por la Policía Nacional, que de acuerdo al informe, el Pollo Carvajal vivía enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, siempre protegido por personas de confianza. Ya desde luego...
Al estilo de Osama Bin Laden, casualmente, ¿no?
Efectivamente, al estilo de Osama Bin Laden. Pero indudablemente a partir de ahora deberá rendir cuenta a la justicia de Estados Unidos, ya que su extradición fue aprobada por España desde el año pasado. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares. Estados Unidos está esperando indudablemente que sus confesiones no serían las únicas que podrían revelar delitos. Esta semana también trascendió la noticia de que un tribunal constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por el blanqueo de 350 millones de dólares. ¿Tu reacción a esto?
Bueno, en el caso de el pollo Hugo, el pollo Carvajal, fíjate, es un caso muy interesante. Porque este sujeto es un sujeto que está vinculado al narcotráfico. Tenemos que empezar, creo yo, por reconocer quién es este criminal, ¿no? Este es un sujeto que era íntimo amigo del presidente Hugo Chávez y que tras la muerte del presidente Chávez cae como en una semidesgracia, ¿no? Les doy el tuazo de que su compadre es un coronel venezolano que vive en el Doral, un coronel retirado que vive en el Doral, que antes del gobierno del presidente Trump tuvo un contacto conmigo para que yo lo tratara de ayudar para buscar alguien que lo representara a su compadre el Pollo Carvajal con el gobierno de Estados Unidos, porque él quería, desde que estamos hablando del gobierno del presidente Obama, él quería resolver el tema de él legal con los Estados Unidos, pero él no se quería venir a vivir a los Estados Unidos, él se quería ir a vivir a España, que es donde vivía su hija. Bueno, efectivamente, yo puse en contacto a ese coronel retirado, compadre de Hugo Carvajal, con una figura muy querida, todos lo conocemos aquí, un abogado penalista ex fiscal, que se puso en contacto con esta persona para representarlo. Había adelantado bastante sobre el tema de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Estoy hablando antes de la llegada del presidente Trump. Y el sujeto, Hugo Carvajal, siempre señaló que su intención era España. Bueno, ¿qué pasó? Básicamente, este sujeto, recuerden que hay beneficios por colaboración, ¿no? Uno de los grandes problemas del régimen de Venezuela en este momento es que tiene dos de sus hombres, más involucrados en los, entre comillas, negocios del Estado, narcotráfico, tráfico de oro, etcétera, en manos de las autoridades. Uno, Alex Saab, el otro, el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal es un delincuente, es un criminal. La DEA lo estaba solicitando y tenía además un precio, como tú decías, por su cabeza, que se puso durante la administración del presidente Trump, de $10 millones por su cabeza. Dinero que no se va a cobrar en esta oportunidad, porque quien ubica a este sujeto en España fue la DEA, y no hay intercambio de dinero cuando se capturan criminales de esta DEA, del crimen organizado, cuando se realizan entre estados. Entonces, entiendo que hasta este momento, pues, eso de los $10 millones que la gente se pregunta quién los va a cobrar o quién lo denunció, aparentemente, pues, fue entre estados y no va a haber un dinero que se vaya a erogar por la captura de este criminal.
Bueno, este hombre, el Urdes, estaba indudablemente estrechamente vinculado a la FARC y se le acusa no solamente de blanqueo de capitales, sino de colaboración con el frente de la FARC, que hoy justamente luego de negociaciones tiene varios curules con el mismo nombre en el Senado de Colombia. O sea que aquí está comprometido toda una serie de estrategias que no van tampoco a escapar de la justicia. Alex Saab, que indudablemente es otro de los que ya tiene orden de extradición para venir a Estados Unidos. Dame tu reacción tuya ante esto.
Mira, Hugo Carvajal era el director de la contrainteligencia militar
en Venezuela.
En Venezuela. Este sujeto fue el que metió a todo el secretariado de la FARC a vivir en Fuerte Tiuna, donde vivían los militares, donde viven los altos mandatos de la institución castrense en Venezuela. Ese es el Pollo Carvajal. Cuando él dice que él no tuvo vínculos con el narcotráfico, bueno, evidentemente eso es algo muy difícil de que él reconozca, pero es que la guerrilla colombiana es una narcoguerrilla. Adicionalmente a esto, este es un tipo involucrado también en no solamente en el lavado de dinero, sino también en el trasiego, en la corrupción que desangró de dólares y de dinero que desangró a Venezuela, ¿no? Entonces, en prófugo de la justicia, finalmente, aquí hay otro tema importante, es cómo el gobierno español lo protegió en su momento cuando Estados Unidos lo pide en extradición durante la administración del presidente Trump, y el gobierno de España dice que no se podía extraditar porque su su búsqueda, su orden era de tinte político, cosa que no era real, ¿no? Bueno, evidentemente ya eso pasó, ahora estamos en una situación en la que finalmente capturan, lo ubica la DEA desde el mes de junio y finalmente da el paso la justicia española de capturar a este sujeto, coincidiendo pocos días después de la orden de extradición de este sujeto Saab, que como todos sabemos es el testaferro de Nicolás Maduro, pero además es el hombre, el operador de los negocios más turbios del régimen de Venezuela. Estamos hablando de los diamantes, de todo lo que es la minería, el oro, eso es oro ensangrentado, porque eso es una la manera que se está manejando eso en Venezuela es sin ningún tipo, ¿cómo te digo?, de cuidados ni de seguridades. Ahí matan a cualquiera. Eso es un oro de sangre. Eso es una minería de sangre lo que el régimen de Venezuela está haciendo. Y el señor Saab, colombiano, que luego naturalizaron en 2 minutos y además lo hicieron diplomático de Venezuela como una otra estrategia de protegerlo, ha tratado desesperadamente y se han gastado millones de dólares en tratar de evitar la extradición de Saab. Porque vuelvo al principio de la conversación, en la primera fase de cualquier juicio de crimen organizado o detención en crimen organizado, lo primero que se le ofrece al imputado o al detenido, mejor dicho, son beneficios por cooperación. ¿Y saben qué? Todos cooperan, todos cooperan. Todos cooperan cuando se ven enfrente a una situación como la que les espera a ellos, que no es nada más ni nada menos que una cárcel bien fría aquí en los Estados Unidos.
Y mi pregunta es, y te presenté al principio como periodista y hasta cierto punto vidente, porque piensa que tanto Alex Saab como el Pollo Carvajal han tenido esta suerte de mala racha, porque desde un principio, acá hace meses, hablaste sobre estas llamadas conversaciones de diálogo que se iban a efectuar en México, y que un conocido suyo, que era abogado de muchas de estas personas que están bajo sanciones, te dijo que prácticamente se iban a llegar a un acuerdo, ese más otras personas con quien hablaste, y te dijeron, mira, las cosas van a ocurrir así, van a haber elecciones de gobernadores y alcaldes en noviembre de este año, y en el 24 va a haber una elección presidencial en donde el CNE va a estar reconocido y en donde una persona del grupo de Maduro va a ser un candidato y que Dios nos coja confesado porque posiblemente gane. Y que todos los sancionados por los Estados Unidos serían ya no sancionados y va a haber esa entrada de comercio libre y todo y más cual. Y te hago esta pregunta porque, aparte de la captura de Saab, y aparte de lo que ha ocurrido en el día de ayer, me dio mucho interés en leer un Twitter de Federico Alves, en donde dice, a Venezuela viene un boom económico que todo el mundo envidiará en Latinoamérica. Veremos una segunda ola de inmigración desde Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, etcétera, hacia Venezuela, pero de profesionales e inversionistas. Los europeos harán cola para la visa. Guarden este tweet. Todo esto tiene que ver también con esas llamadas entrevistas de Tarek Al-Alsami y también de Nicolás Maduro en Bloomberg. Y todo luce que fue fríamente calculado, ¿no?
Sí, fíjate. Bueno, yo creo que es que no es que sea pitoniza, sino que, bueno, esa es parte del trabajo de uno. Ustedes como periodistas lo saben, ¿no? Tratar de entender qué está pasando aquí, que esto no es fácil. Mira, básicamente lo que ha ocurrido, como lo hablábamos en ese momento, es que el juego en Venezuela estaba trancado. No había ni la más mínima posibilidad de que hubiera una intervención norteamericana. Después, cuando el presidente Trump pues ya sale de la Casa Blanca y entra el presidente Biden, pues menos todavía, porque son dos sistemas completos, digamos, acercamientos al problema de manera diferente, ¿no? La comunidad europea Igualmente, ahí no apoyaba a nadie una intervención. Y lo de la intervención, no verdaderamente, aunque nos hubiesen dicho que estaba sobre la mesa, yo creo que fue una forma de como de presionar, pero sobre la mesa no estaba una intervención, por lo menos durante la primera administración del presidente Trump. Quizás si hubiese tenido una segunda, quizás sería otra cosa. Pero bueno, el hecho es que en México lo que se está es firmando algo que vienen negociando hace bastante tiempo. El régimen de Venezuela está totalmente quebrado, necesita el levantamiento de las sanciones, no tienen cómo encarar todas las dificultades financieras y económicas que tienen. Recuerde que han destruido todo el aparato productivo del país, empezando por la gallinita de los huevos de oro, que era la industria petrolera y la industria petroquímica. Eso está destruido. País como Venezuela comprándole gasolina a Irán, para que, por cierto, parte de eso que compran Irán se lo mandan a Cuba, ¿no?
Desde luego.
Exacto. Pero, no, y de lo poco que producen, también una parte va para Cuba.
Es que los iguales se protegen.
Correctamente. Ellos son ellos son como gemelos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjate, aquí lo que viene es lo que los analistas están llamando el regreso a la política. Mira, la oposición política venezolana está en el piso. Y en la credibilidad también en el piso, ¿no? Frente al venezolano de a pie. ¿Qué sucede esto? ¿Qué sucede con esto? Que no hay forma de encarar al chavismo, así tengan un 25, o al madurismo, como se llame esa cosa que opera en Venezuela, que no es más que el crimen organizado que tiene secuestrado al país, cómo enfrentar aquello, ¿no? Entonces, bueno, todos se pusieron de acuerdo que quieren las elecciones, pero claro, quienes han ganado aquí han sido en el régimen, y el régimen dice, bueno, vamos a elecciones, pero como dice la Constitución, en el 2024. O sea, Maduro, en conclusión, se queda hasta el 2024. No hay referéndum revocatorio. El revocatorio no va. ¿Por qué? Porque esa es una situación en la que no se va a someter el régimen. El régimen no se va a someter un revocatorio, y eso está en los acuerdos de México. Lo verán en el futuro, que no hay revocatorio, elecciones en el 2024 y van al proceso en noviembre.
Hay ahora bien, Lourdes, que me queda poco tiempo, me gustaría una reacción tuya, en breve, apenas quedan 2 minutos. Sí. Guyana rechazó el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que es una amenaza abierta a la soberanía y la integridad territorial. Dame tu reacción, porque no todo el mundo está de acuerdo.
Ok, eso es una movida muy inteligente, tanto de la oposición como del régimen, de en ese acuerdo de México anotarse juntos como amalgamados en un tema que a cualquier venezolano le lo une, como es el Esequibo. Desde que nacimos nos están metiendo en la cabeza que el Esequibo es nuestro. Nuestro quiere decir de Venezuela. Una jugada muy buena de ambos, tanto de oposición y régimen, ponerse de acuerdo en un punto que unifica a los venezolanos, como es el tema del Esequibo. O sea, que van a trabajar juntos en ese tema. Yo creo que ese es uno de los pocos temas donde están unidos todos los venezolanos, en el tema del reclamo del territorio Esequibo. Por eso la respuesta de Guyana frente a eso, porque esta... Mira, la historia de Venezuela está marcada por ese reclamo, y no hay venezolano ni de oposición, ni del régimen, ni de ninguna de estas últimas décadas que te pueda decir que no esté de acuerdo con esa parte del acuerdo.
Muchas gracias, Lourdes, tú sabes que tú eres una mujer de radio, pero Venezuela sigue siendo noticia que el pueblo de Cuba conoce de forma directa, con periodista calificada, que tiene su tremendo espacio en Radio Mambí todas las tardes, y donde toca de forma exacta y precisa la información que el régimen castrista le niega a los cubanos. Tome, te dejo la despedida a nuestra querida Lourdes y pasamos a nuestra segunda media hora entre las noticias.
A nuestra venezolana cubanoamericana periodista investigativa, presentadora y vidente de este programa de Tras la Noticia, Lourdes Julieta, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia, de lunes a viernes de 3 a 4 por Radio Martí. Amigos, hacemos esta pausa y continúen aquí en Radio y Televisión Martí.
Y José Martí dijo: tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora, Tommy, en Tras la Noticia, donde le vamos a dar la bienvenida a nuestro acostumbrado politólogo, profesor y director del Tanque de Pensamiento, Julio Schilling, y analista, donde te hoy tenemos muchísimas cosas que analizar. Buenas tardes.
Siempre se dice, y antes de que entre Julio, siempre tenemos a uno de nuestros compañeros que dice que es viernes de Schilling, y lo dice por una simple razón, porque Schilling en inglés, en lo que es el lenguaje coloquial en inglés, es Schilling es disfrutar, y es viernes de disfrutar con Julio Schilling, ¿no?
Adelante, mi profe.
Encantado de estar en esta tarde tan linda con personas de tan alto calibre, con todo el equipo de Radio Televisión Martí y esa gran audiencia que tiene esta trinchera de libertad que es Tras la Noticia.
Bueno, vamos a comenzar por lo que ha sido, y estuvimos analizándolo, Julio, y la región está convulsa. Indudablemente hay nuevos factores que están encaminados a desbaratar lo que es la continuidad del socialismo del siglo XXI. Y es que ha llegado la hora de la verdad y le llegó al Pollo Carvajal, el cual estaba escondido en España. Utilizaba pelucas y se hizo hasta una cirugía plástica. Va a ser extraditado, indudablemente, y esto va a convulsionar a la opinión pública internacional. Dame tu criterio en torno a esto.
Bueno, mira, como tú bien mencionas, Cari, entre tanta convulsión y gran parte de ellas con malas noticias, pues esta es esperanzadora para todas las personas que creen en un Estado de Derecho. Es la señal necesaria para todos los que están de una forma u otra envueltas con, no solo en los trabajos sucios del narcotráfico, sino envueltos con dictaduras sanguinarias que utilizan el narcotráfico para mantenerse en el poder. Así que es un gran día, yo creo que todos los amantes de la libertad tienen que estar celebrando.
Ahora bien,
Julio, pero hay que hablar a la misma vez que aunque está la noticia del Pollo Carvajal y que será extraditado acá a los Estados Unidos, porque eso ya vino a ser un arreglo el año pasado, y la situación con también el Alex Saab, que también viene rumbo acá, tarde o temprano, pero viene.
Ya está autorizada.
Sí, y tarde o temprano es decir,
esto,
porque ahí sabe cómo son las cosas.
Dura, un duro golpe para el chavismo ir por lógica aplastante el cordón umbilical que tiene el régimen dictatorial de Nicolás Maduro con la tiranía cubana.
Así es, y hay que, pero a la misma vez hay que reconocer, y tuvimos en la primera media hora de este show con nosotros a Lourdes Ubieta y todos los sindicatos, que las negociaciones que han ocurrido en México pone en juego la legitimación de el régimen de Nicolás Maduro, ya que van a elecciones ahora, próximamente en noviembre, para los alcaldes y los gobernadores, y se habla de ya, como bien se ha hablado desde un tiempo, de que la mesa estaba cuadrada y que vienen elecciones en el 24 y que el mismo grupo de Maduro tendrá su candidato y si están en el poder, ¿quién puede decir que no van a ganar?
Efectivamente. Mira, Tommy y Cari, es importante porque nunca se puede, o sea, nosotros tenemos que aplaudir todo esto y quién mejor para llevar esto a cabo que los Estados Unidos, que indudablemente, pese a todos sus defectos, tiene un Estado de Derecho y en efecto sufre su juventud probablemente porque el enfoque de todo el narcotráfico es el mercado estadounidense. Entonces, pues, es no solo su juventud, porque el problema de droga en los Estados Unidos va mucho más allá de personas jóvenes. Pues todo esto uno lo celebra. Pero no podemos perder en cuenta, y como este programa se escucha en Cuba, y es el papel del castrocomunismo en el narcotráfico, que activamente de la década
de los 70, las negociaciones de paz de supuestamente la FARC fueron hechas en Cuba. O sea, estamos viendo cómo lo que ahora quieren hacer en México y están tratando de llevar adelante no es más que un carbón copy de lo que pasó en Cuba.
¿Eso es uno de cal y dos de arena? ¿O dos de cal y uno de arena para el régimen de Nicolás Maduro, Julio?
Sí. El castrocomunismo eligió a su colonia en Venezuela para el trabajo sucio de involucrarse más visiblemente con el narcotráfico por estas mismas razones, porque no querían ver oficiales de su régimen pues ser buscado, arrestado y extraditado a los Estados Unidos. O sea, Hugo Chávez pues realmente no, o sea, fue producto del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, contó en todo momento con el castrocomunismo. Maduro, pues, por supuesto, ha seguido en ese curso, por eso viene a un precio. Y el precio es que tienes que decir de seguir las órdenes que te dan. Y las órdenes que le han dado es que Venezuela es el que tiene que dar la cara, y por eso estamos viendo todos estos personajes, Saab, el Pollo Carvajal, los parientes del propio Maduro en Estados Unidos, o sea, que han enfrentado la ley, porque esto fue lo que, las órdenes, esto fue el de Cuba, o sea, esto fue precisamente el proyecto de involucrarlos a ellos. Tienen un amigo y esto es muy lamentable para la libertad, pero tienen un gran amigo en el López Obrador, que mantiene una posición frente a los carteles de droga en México, de una complicidad tácita, y esto pues complica mucho las cosas, porque gran parte de la droga que entra a los Estados Unidos, no importa de dónde venga en el mundo, entra por vía del transporte, por el mecanismo de distribución de los carteles mexicanos.
Entonces, en otras palabras, Julio, estás prácticamente insinuándolo, y te pregunto esto. López Obrador es el amigo de estos regímenes totalitarios durante esta época, como también muchos criticaron a Juan Manuel Santos y antes de él al señor Gaviria.
Correcto, totalmente, pero te diría que hasta peor porque el López Obrador es un ideólogo, o sea, él es un él cree en el marxismo del mismo, o sea, él la geografía y la relación que tiene con los Estados Unidos, el modelo político federal en México, pues no le ha permitido caminar tan rápido como él ha querido, como él hubiera deseado. No obstante, si recordamos en el levantamiento popular de Cuba, el 11 de julio, una de las primeras voces que salió en apoyo a la dictadura castrista y en el apoyo a la represión brutal, pues la voz López Obrador. López Obrador ha ofrecido la ayuda de México, a pesar de todos los problemas que tienen los mexicanos, de modo de que es no solo un socio en el crimen, en el sentido del lucro, en el sentido de juego geopolítico, sino ideológicamente es realmente un compañero de lucha. Y tristemente eso es un papel peroso porque al final es, o sea, México, que es un gran país, un país que todos los latinoamericanos queremos mucho, está jugando bajo este gobierno un vergonzoso papel, y podemos decir de Santos ya directamente un papel de traición, porque Santos logró la presidencia gracias a su papel en el gobierno de Uribe. Los colombianos que votaron por él votaron por una continuidad de la política de Uribe, y Santos traicionó ese principio. Es más, el referéndum, no sé si se acuerdan de eso, el referéndum del pueblo colombiano en cuanto a ese acuerdo de paz, entre comillas, de impunidad, lo repudió en las urnas. Sin embargo, pues, al ser repudiado por el pueblo colombiano, que no querían eso, pues Santos se la buscó para, de otra forma, obligarlo. Y hay que recordar que esto, pues, tristemente contó con la participación, por supuesto, de Cuba Comunista, que fue el agente más instigador de que eso fuera así, por razones de que vieron claramente el éxito del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, representado en Venezuela, Nicaragua.
De eso quería hablar, Julio, porque hay una noticia que indudablemente va a romper quizás este bloque que se ha aliado para revitalizar el Foro de Sao Paulo. Y es que han habido marchas a favor de Bolsonaro que hacen temblar a la Internacional Progresista. Los expresidentes, escucha bien, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Lugo, Ernesto Samper y Rafael Correa, así como otras figuras de la izquierda latinoamericana, conjuran un manifiesto contra Jair Bolsonaro. De ahí que millones de brasileros marcharon el pasado martes en favor del presidente Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro indudablemente está rompiendo con la política creada y llevada adelante, pues sencillamente para revitalizar el Foro de Sao Paulo, que vamos, coincidencia, donde se celebró la sesión en La Habana, Cuba. Dame tu criterio.
El odio que le tienen a Jair Bolsonaro, pues está bien fundado, porque lo que los odian precisamente son los apologistas y los promotores del socialismo en el hemisferio occidental. Jair Bolsonaro, recordemos, fue un militar que trabajó en la inteligencia y entendía muy bien la penetración castrocomunista, la penetración de cómo estaba operando dentro de las instituciones en Brasil el marxismo, para promover, siguiendo, ¿no?, los dictámenes del Foro de Sao Paulo, invento, siempre hay que recordar, inventado por el difunto dictador Fidel Castro. Pero lo odian porque Bolsonaro no solo que entiende bien la naturaleza de los comunistas, sino que está dispuesto a poner eso en acción. Fue uno de los primeros que le ofreció a los Estados Unidos cooperar con fuerzas militares si había que ir a Venezuela a liberar ese pueblo, cuando algunos estaban haciendo campañas para tener conciertos en la frontera y llevar ayuda humanitaria, para desviar la atención, que el problema radicaba en la dictadura que estaba en Caracas. Entonces Brasil se ofreció, es más, claramente dijo que habían los instrumentos, los acuerdos continentales para actuar precisamente en esa acción. Entonces esta movida quiere decir que entiende perfectamente bien el problema, o sea, que tiene valor, tiene otra cosa que no voy a decir en el aire, pero está bien equipado para enfrentar a los enemigos de la libertad. Y eso es algo.
¿Hasta dónde Bolsonaro se ha convertido en el mayor obstáculo para la izquierda en la región?
En la medida de que está dispuesto a decir la verdad, entiende bien la forma de operar el socialismo continental y está bien enfocado en nuevas versiones, nuevas adaptaciones del marxismo en su forma, en su aspecto cultural, que lo vemos en democracias funcionales, y realmente tiene el apoyo del pueblo brasileño. O sea, y es curioso, todas estas personas, todos estos exfuncionarios, gran parte de ellos políticos fracasados, o sea, que dejaron su país en un estado vergonzoso por mal manejo, por corrupto, por ladrón, por una serie de
Bolsonaro fue el hombre que destapó la bomba del tráfico de cubanos con el programa de Más Médicos. O sea que de ahí en adelante se ha convertido como una figura perseguida dentro de todos estos grupos que desestabilizan la región y desde luego que tienen el cordón umbilical con la tiranía castrista.
Eso, mira, Cari, has tocado un punto que esto es importante señalar, porque a muchas figuras políticas han criticado el programa de la mano de obra esclava de los médicos, pero muchos lo han criticado basado en que están pues, quitándole puestos de trabajo a médicos de su país, están deprimiendo.
No, y se le ha caído el dinero que recibía, que era multimillonario, con el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud, que también es un organismo de Naciones Unidas, de la Organización Mundial, que indudablemente tenían a los médicos cubanos trabajando por mísero salario, y él fue el que destapó esa bomba y le ha restado a esa economía fracasada que ahora quieren retomarla en miles de millones de dólares.
No, pero precisamente lo que la gran distinción de Bolsonaro en esa campaña es que él tenía claro el papel de que el neoesclavismo de la mano de obra el castrismo utiliza, es la principal fuente de ingreso lícita para el régimen, lícita, no, es totalmente inmoral, pero la primera fuente de ingreso del régimen castrista. Él eso lo entendía y lo hizo público, de nuevo, algo que él ya sabía por como su trabajo como oficial de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Sabía lo que eso representaba y lo expuso. Y ofreció alternativas para los cubanos que estaban en ese momento en Brasil para que pudieran operar de una manera civilizada en su país y no ser expropiado y explotado por el castrismo. Y esto es una gran deuda que el pueblo de Cuba tiene con Brasil y Bolsonaro, porque realmente tuvo el decoro de llevar esto a un nivel que el castrismo no se ha recuperado después de eso. O sea, es muy correcta de que, en efecto, eso hay un antes y un después en el tráfico de la mano de obra castrista desde Brasil como esa posición.
Julio, y te hago esta pregunta porque vemos que Bolsonaro está en esa lucha y esa batalla campal en su país. Pero regreso de nuevo a lo que ocurre en México, a estas conversaciones, a este diálogo que todos los indican que aparte de las elecciones que vienen ahora, se va a anunciar también unas elecciones en el 24, en donde Nicolás Maduro o el madurismo y el chavismo tendrán una posición electoral. Tienen 3 miembros de los 5 miembros en el Consejo Nacional Electoral de su favor. No solamente eso, sino se habla de que va a haber una, van a legitimar a Nicolás Maduro y el régimen de ellos como un gobierno en Venezuela. El efecto dominó que viene con, a la misma vez agregando las elecciones en Colombia, pudiera ser uno desastroso para América Latina, ¿no?
Por supuesto, y hay que entender, y me alegro mucho, Tommy, que tú estés insistiendo en este punto, porque es fundamental comprender que el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo tiene su simulacro democrático, o sea, cuenta con votaciones, incluso con la noción de lo que es una oposición leal, o sea, oposición leal en el sentido de que es manipulable y que va a operar al margen de la realidad de impactar en los resultados. O sea, ya eso está predecidido. Sin embargo, todas estas elecciones, votaciones que hay en Venezuela, ya eso está predeterminado hasta el último voto. O sea, la oposición o la disidencia que decide participar en eso, pues no tiene realmente mínimamente los espacios necesarios para poder competir, pero sí sirve para la proyección de la imagen hacia el exterior, de decir, mira, el pueblo...
Julio, ¿y si hay legitimación para Nicolás Maduro, no lo puede haber para un Miguel Díaz-Canel? ¿No lo pudiera haber para un Daniel Ortega? ¿No lo pudieran ver para otros?
Es que precisamente, Tommy, eso es cuando vemos lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, esto ocurre porque el mundo ha aceptado esta farsa, este simulacro democrático y lo pone como válido, porque en Venezuela hay muchos de la oposición que no es casualidad que de pronto se le imputan determinados cargos de corrupción o cargos de cualquier invento. Cuba hace lo mismo, o sea, utiliza la legalidad socialista para presentar cargos falsos de crímenes que no ocurrieron, acusaciones delirantes y absurdas para castigar a cualquier voz opositora. En Nicaragua lo estamos viendo. Entonces, esto es parte del refuego. No hay honestidad de decir, mira, somos una dictadura, aquí hacemos lo que nos da la gana y le cortamos la cabeza a cualquiera que se salga de línea. Eso sería lo honesto, lo honorable, hasta para un régimen sanguinario como el de Cuba, como el de Venezuela y como el de Nicaragua. Pero no, juegan el juego y los tontos en las democracias que le hacen el juego, que los escuchan, los sientan en una mesa lado a lado a países que tienen democracias funcionales, eso es un error. Eso es un error porque esa equivalencia moral que se establece hace un daño extraordinario a la libertad y el sistema democrático en el mundo.
Ahora, te queremos dar las gracias a Julio porque indudablemente hemos hecho un análisis de todo lo que sucede en la región, pero la tiranía de Nicolás Maduro sigue atacando. Ahora la joya de la corona es Colombia, y de eso hablaremos en nuestro próximo Viernes de Chile. Y te damos las gracias por tu tiempo, y Tommy, te dejo como siempre la despedida de nuestro invitado y de nuestro programa Tras la Noticia, donde estamos informando al pueblo de Cuba lo que ese régimen le niega a conocer al pueblo cubano que vive en tiranía.
Así es, Julio Schilling, de Patria de Martí y analista político. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes, aquí, en este programa de Tras la Noticia, como bien dijo Caridad Roque, Cari Roque, de lunes a viernes, de 3 a 4, por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, de parte de Cari Roque y de un servidor Tomás Regalado, les deseamos a ustedes un muy buen fin de semana y que continúen con la sintonía. Muy buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.